cual nos va a contar seguro cosas muy interesantes y además muy prácticas, con lo cual, siguiendo la dinámica de siempre, si tenéis alguna duda o cualquier cuestión que plantearle, pues yo creo que podrán planteártela sin problemas.
Sí, sí, seguro. Bueno, yo tengo que empezar por decir que seguramente todo lo que he dicho no es verdad, excepto que soy interventor de momento. Pido disculpas, es evidentemente un honor y un inmenso placer estar aquí. Espero poder decir lo mismo cuando termine la sesión. Y tengo la íntima convicción de que serio no es sinónimo de aburrido. Por lo tanto, si lo podemos pasar bien, estupendo. Si además podemos aprender algo ya, maravilloso. Y ya como primera consideración, esto es una norma protocolaria, pero que yo la digo ahora desde el alma. Gracias a quien ha organizado esta actividad, porque yo creo que la formación es una tarea siempre inacabada y siempre necesaria. Alguien dijo que los países más ricos no son los que tienen más recursos, más medios naturales ni mejor posición geoestratégica, sino aquellos que tienen mejor capital humano. Por esto le dieron el premio Nobel a un señor y seguramente tenía razón, pero que hoy todo el mundo considera que formación, innovación, conocimiento es la inversión del futuro. Lo único que se han confundido seguramente es en elegir que esté yo aquí para comentaros algunas cosas de la ley de contratos, farragosa, compleja y difícil en su aplicación cotidiana. Yo me voy a poner de pie. Algunas de las personas que estáis aquí creo que os conozco, otras me conoceréis a mí y seguro que tendréis una impresión que nunca confesaréis en privado conmigo. Y conviven siempre en las entidades públicas dos legitimidades, una democrática, tenéis la confianza de vuestros ciudadanos, maravillosa, en una democracia, como digo, casi sagrado, y otra es la tecnocrática, la del mérito y la capacidad. Alguien que debe saber qué dicen las normas. Por lo tanto, de la ley de contratos hay algo que tienen que saber los técnicos y a los que os tenéis que dirigir y comentarlo, y algo que tenéis que saber los que preparáis las decisiones y luego las tomáis. Y en eso me voy a centrar, ¿eh? Me voy a poner en condición de concejal, alcalde, diputado o persona que toma decisiones y que quisiera saber de la ley del proceso de contratación. Porque yo ahora mismo vengo de iniciar la tarea que va a convertirse en contratos el año que viene en la Diputación de La Coruña. Estamos preparando el presupuesto con muchas novedades y limitaciones de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y de la ley de presupuesto del Estado para el año que viene. Y evidentemente esta reflexión más difícil y más trascendente, ¿cuándo empieza el contrato? Pues cuando se prepara en el presupuesto. Ese es el momento inicial. De hecho, la legislación de presupuestos nos dirá que tiene que haber en el presupuesto un anexo de inversiones, una programación detallada de las que se van a realizar en el ejercicio en los 4 años posteriores. Hay una preocupación permanente por la previsión anticipada de las gestiones que se van a realizar. Pero esto, que además de ser una norma, es una realidad en la aplicación de muchos casos, de la actuación de muchas administraciones públicas que se han considerado excelentes. Esto forma parte de las consideraciones previas. Hola, buenos días. La verdad es que con personas tan eminentes aquí, decir algo nuevo y de interés va a ser muy difícil. Pero decía como reflexión que parece ser que las 4 ciudades del mundo que han experimentado más desarrollo económico y social han sido Barcelona, Singapur, aquellas que han elaborado planes estratégicos para la gestión, es decir, que se han preocupado de ver cuál es su situación actual, dónde quieren estar y qué quieren hacer para llegar hacia el futuro. O sea, que el futuro no se improvisa, no es una casualidad ni un regalo, es en todo caso una consecuencia. Y para pensar en lo que vamos a hacer los próximos 4 años tenemos que ponernos ahora, esa es la planificación estratégica adaptada al territorio, en ella habría que enmarcar el presupuesto, que es el plan económico y financiero de cada ejercicio, y ahí es donde tenemos que plantearnos qué obras, qué inversiones, qué contratos de asistencia, qué actividades queremos realizar. Esa reflexión será compartida de un equipo de gobierno que dará a ese presupuesto, además del contenido de plan económico financiero y de previsión anticipada, las cuestiones que se quieren llevar a cabo, pues un plan de acción. Todo el mundo debería saber al día siguiente qué contratos tiene que tramitar, con qué contenido, digamos, de dotación presupuestaria puede realizarlo y ponerse a la tarea. Si eso fuera así, no se explicaría que la realidad actual, el 80% de los presupuestos de las administraciones públicas se ejecute entre octubre, noviembre y diciembre. Es decir, con una cierta prisa derivada de la falta de programación. Por lo tanto, si podéis incorporar a las organizaciones donde estáis la idea de programación, presupuestación y ejecución, irá todo mucho mejor. Y si ese anexo de inversiones detalla lo que se quiere hacer, porque son las ilusiones traducidas a cifras, también mejor. Porque eso permitirá que cuando se inicie el proceso de contratación tengamos todo más o menos dispuesto para que alguien que es el interceptor, según la coloquialidad de las administraciones públicas, no tenga que decir no hay crédito adecuado y suficiente, no se puede abordar el gasto. La segunda reflexión que quería compartir con vosotros es que el proceso de contratación también es un proceso que empieza y condiciona todo su devenir la primera fase del proceso. A ver, la ley de contratos, la doctrina, la jurisprudencia ha consagrado la llamada teoría de los actos separables. Y viene bien para exponer algo. Y es que tiene que haber unas actuaciones preparatorias, que ahora comentamos, unos actos de adjudicación y adjudicación básicamente, unos actos de ejecución y finalmente los motivos de resolución del contrato, que puede ser pues porque se ha cumplido el objeto o por alguna patología atribuible al contratista o a la administración. Bueno, pues todas las cuestiones trascendentes que atañen al contrato tenemos que tomarlas en consideración en la primera de las fases, en las actuaciones preparatorias. En ocasiones los órganos de control externo nos dicen, nos recuerdan que tiene que iniciarse el contrato con una propuesta motivada del órgano de contratación, diciendo por qué se tiene que llevar a cabo ese contrato de obra, servicio o suministro para la administración pública, y continúa incorporándole unos pliegos de condiciones trascendente. Ya tenemos que pensar en el pliego de condiciones, cuál va a ser la vida del contrato. Y por lo tanto tenemos que prever si puede haber o no modificaciones en el contrato, si las hay, qué circunstancias objetivas las pueden determinar y cómo se van a tramitar y con arreglo a qué procedimiento. Si va a haber o no revisiones de precios, qué ocurre si hay incumplimientos de plazos dentro del marco de la ley. Hay una serie de circunstancias que ya tenemos que tener en cuenta en la fase de preparación, concretamente en las prescripciones técnicas del contrato y en el pliego de condiciones particulares. Bueno, pues junto con eso, si se trata, ahora podemos decir que vamos a ver las actuaciones preparatorias trascendentes para luego la ejecución, que es lo que me han encomendado a mí que comenté con vosotros, y luego lo particularizamos en un contrato en concreto, el de obras. Lo podríamos trasladar a otros contratos para ver qué cosas hay que hacer con carácter previo para garantizar la buena ejecución del contrato. Bueno, a todo esto podéis interrumpir, comentar, sugerir, aportar, discrepar, lo que queráis. En la fase de actuaciones preparatorias, junto con el pliego de condiciones, donde debemos plantearnos cuál va a ser una serie de aspectos, si va a haber modificaciones o no, las circunstancias objetivas, porque luego veremos lo que dice la norma, si va a haber o no revisiones de precios, si es un contrato de obras, tenemos que incorporar, como ya sabemos, el proyecto de la ejecución de la obra. ¿Cuál es una de las causas que más demora en los ayuntamientos a la ejecución de las obras programadas en el presupuesto? La no existencia del proyecto. El proyecto tiene que contener, entre otras cosas, un acta de replanteo previo, algo muy obvio, y es la comprobación de la realidad geométrica de las mediciones. En un ayuntamiento, y está por aquí alguien, no cabía el proyecto en la parcela y estaba en un entorno que el urbanismo no permitía la calificación correspondiente. Demoró sin duda la ejecución de la obra y hubo que hacer otras actividades. Y la disponibilidad de los terrenos. Bueno, pues una de las causas que más demora la ejecución de obras públicas es la no disponibilidad de los terrenos. Y da lugar luego a proyectos modificados o a resolución de contratos. Por cierto, en el antiguo reglamento de contratos del Estado, nos hacía la mili con lanza, había una expresión así muy alambicada que decía: y los interventores se negarán a la contratación si no se acreditara fehacientemente en el expediente la disponibilidad de los terrenos. Bueno, ahora no se niegan, pero tienen que informarlo y hacer la observación correspondiente, porque es la omisión de un requisito o trámite esencial. Y parece muy obvio, pero insisto, que da lugar a la resolución del contrato. Tengo que añadir que todas las modificaciones o resoluciones de contrato que deriven de causas imputables a alguien y que tengan consecuencias para la administración pública generan responsabilidad. Y es importante, por lo tanto, tenerlo en cuenta. Es decir, como luego veremos, si no se puede iniciar el contrato porque no hay disponibilidad de terrenos o porque no se corresponde con la realidad geométrica o por distintas circunstancias, el contratista tendrá derecho a la resolución del contrato, incluso con la indemnización de daños y perjuicios y el beneficio industrial. Por lo tanto, no hay mayor chollo para un contratista que ser adjudicatario de una obra en la que no se dan estas condiciones. O que aprecia que hay que hacer un desmonte demoledor y que no está previsto en el pliego, o sea, perdón, en el proyecto. Por lo tanto, bueno, una segunda cuestión que tendrá que tener el proyecto técnico, y lo digo como una reflexión para vos, para todos, es si es plurianual un programa de trabajo. Y digo esto porque hay una legislación presupuestaria ahora novedosa que nos va a complicar enormemente la incorporación de remanentes de crédito. Por lo tanto, la obra no ejecutada a 31 de diciembre y adjudicada tendrá problemas para su incorporación, para poder continuar su tramitación, hasta el punto de que habrá casi que volver a presupuestarla, lo cual tiene su consecuencia presupuestaria. Por lo tanto, la sugerencia es que si está previsto que la obra se ejecute entre octubre de un año y febrero del año siguiente, pues que lleve un programa de trabajo que determine qué obras se van a hacer en el año 2012 y cuáles en 2013, para que el presupuesto de cada año soporte la parte que le corresponde, y programar presupuestariamente la obra adecuándola al calendario previsible de ejecución. Si alguien considera, lo vamos desarrollando, si no, por razones de tiempo y de... Bueno, de seguir con la tarea, continuamos. Normalmente las obras, aunque las promueva un ayuntamiento o un ente público, están sometidas a un régimen pues urbanístico o de infinidad de dominios públicos especiales que tienen una protección singular. Si se va a hacer sobre un inmueble protegido, BIC, ¿no?, bienes de interés cultural, pues requerirá la autorización preceptiva, e iniciar una obra sobre un bien de patrimonio histórico sin la autorización preceptiva está calificado de delito contra el patrimonio, lo cual, problema. Si requiere una licencia de Aguas de Galicia, pues ya la podéis ir tramitando hoy si la queréis hacer en 2015, porque tiene un periodo de duración, pues... Sí.
2015, no 2014, ¿no?
Está en una media de 6 meses el periodo que transcurre desde que se solicita hasta que se concede la autorización. Pero claro, si yo no lo hubiera tenido en cuenta y lo hubiera tramitado y lo hubiera adjudicado y el contratista llega allí y no puede iniciar la ejecución de la obra porque hay un puente, un río... Bueno, Galicia, la tierra, la patria de los mil ríos, que... Ahí va. Una de las cosas que hemos intentado sistematizar, en el caso de la Diputación de La Coruña, es que el técnico supervisor del proyecto tenga que identificar en un catálogo las licencias y autorizaciones preceptivas que se requieren, o la acreditación de que no se requiere ninguna. Pero si después hay alguna consecuencia asociada a su omisión, por lo menos tiene una víctima. Tengo que añadir, creo que hay como seguridad, que en los informes de intervención se pone si consta expresamente quién la suscribe y en qué fecha se emite. Porque una de las cosas sospechosas es que cuando luego hay dificultades y uno mira el expediente no aparece. Dice, claro, pero no hemos comprobado que lo hubiera. Por lo tanto, normalmente debo decir, se ha sometido a informe de fiscalía del expediente que contiene, bla, bla, bla. Y el informe de supervisión que detalla que no se requieren licencias y autorizaciones, que se dispone de los terrenos. Porque todas estas son las circunstancias que normalmente y de forma objetiva dan lugar a modificaciones en los plazos, bueno, circunstancias objetivas, subjetivas o circunstanciales del contrato, que cada vez más el legislador procura evitarlas. Y que es verdad que pueden evitarse si hay una buena programación de la contratación. Por eso empiezo desde el principio. Deberíamos empezar a pensar en las obras, en el presupuesto y su anexo de inversiones. Y así sucesivamente. Hemos hablado, por lo tanto, de la necesidad de incorporar al expediente de contratación, cuando se trata de obras, el proyecto técnico, un programa de trabajo para verificar la plurianualidad y la adaptación al presupuesto cuando proceda, el acta de replanteo previo que acredite la disponibilidad de los terrenos y la plena adecuación de estos al ordenamiento urbanístico y de la realidad geométrica de las obras, y las licencias y autorizaciones preceptivas que sean necesarias para iniciar la ejecución de la obra y continuarla. No vaya a ser que incluso alguien nos dé una autorización condicionada. Dice, bueno, puede usted hacer la carretera o puede hacer el edificio siempre que modifique elementos esenciales del proyecto. Claro, si lo he adjudicado, se convierte en una cuestión sobrevenida. Si lo he tenido en cuenta... Ah, cuando tienen término, pues hay que intentar...
Para
pues ahora soy incapaz de valorar esa situación que
porque
se pueda.
Las autorizaciones temporales suelen ser para instalaciones provisionales también, es decir,
sí,
suelen ir
si
a
si es en precario.
¿No? Claro, las provisionales.
Suele ser
pero
que
no son para una obra definitiva, para una infraestructura que vaya a estar.
Puede ser que para colocar un kiosco en
claro,
la playa o para instalar una caseta en la vía pública, pues alguien diga, si usted tiene que hacerlas en estas condiciones. Hombre, en principio, si se adecuan a la temporalidad del proyecto, sí. Es decir, si te dicen, bueno, tiene que mantener estas condiciones durante 3 meses y el contrato es para que alguien esté durante 3 meses ocupando esa vía pública, bien, hay que hacerlo compatible, claro. No vaya a ser que después nos dicen, le canceló la autorización y tú tienes que llevarse el tenderete. Y el tercero que decía, pues yo tenía derecho a tener durante 3 meses indemnización. Aquí, digamos que aquí hay dos tipos de consecuencias. Una es las limitaciones que nos da la norma para hacer modificaciones en los proyectos sobrevenidas y otra, las consecuencias asociadas a ello, si da lugar a indemnizaciones al contratista o a daños y perjuicios que puede dar lugar a su vez a indemnizaciones y por lo tanto el principio general de que quien contribuye por acción o omisión a causar un daño pues tiene que compensarlo. De hecho, como luego veremos, cuando se habla de modificaciones de proyectos, se dice que hay que darle audiencia al redactor del proyecto para que verifique si está de acuerdo o no con esa modificación. Porque si esa modificación tiene consecuencias y deriva de imprevisiones del propio proyecto, es el redactor del proyecto el que lo tiene que asumir, digamos. Salvo que fuera de imposible valoración previa. La verdad es que nunca pasa nada hasta que pasa. Tristemente en Madrid están ahora planteándose un montón de circunstancias previas que nadie hubiera planteado si no hubiera habido las tristes consecuencias que ha habido. Pero bueno, si sirve para que en el futuro no vuelva a darse ninguna circunstancia pues que tengamos que lamentar, merecerá la pena. Si no, pues habrá alguien que esté aprovechando la circunstancia para obtener una indemnización y seguramente querrá involucrar a la administración pública para garantizar la solvencia de la administración a la hora de indemnizar. Pero volvemos a la idea de que empieza el contrato, digamos, y toda su vida con el presupuesto, continúa en la fase de preparación del contrato. Ya lo decía un adagio antiguo, seamos lentos en el programar para ser rápidos en ejecutar. Pues no se trata de ir a toda velocidad, bueno, pues adjudícalo condicionado a disponer de los terrenos y a obtener la licencia. Y el contratista que se encuentra con esa obra adjudicada y que no se inicia en 3 o 6 meses puede solicitar la indemnización o la resolución. Lo voy a reiterar varias veces porque las patologías contractuales derivan de las actuaciones preparatorias y si está bien hecha la fase previa, digamos, y está muy documentada, contratos de asistencia técnica, pues además del informe en las actuaciones preparatorias, de que no tenemos medios personales o materiales, una cautela, y es porque la traigo ahora mismo muy calentita, que es una recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el sentido de verificar que ese pliego no puede dar lugar de ningún modo a la existencia de una relación laboral entre la administración y el contratista adjudicatario, bueno, los trabajadores que tienen que llevar a cabo las prestaciones del contrato de prestación de servicios o de asistencia técnica. Porque si los únicos elementos que hay son personas, vas a contratar para el mantenimiento de jardines y lo único que tiene que aportar allí es jardineros, material, bueno, en fin, una serie de elementos que se cuantifican, que paga la administración y además lo dirige y coordina la administración. Alguien ha dicho, y es la comunidad autónoma precisamente donde más ha ocurrido, sobre todo desde la autoridad laboral, que se levanta el velo y se verifica que el único que, además estar en unas instalaciones públicas, que una inspección, que el único que hacía el empresario era intermediario entre la administración y los trabajadores y por lo tanto puede existir una relación laboral. Bueno, pues en esa fase previa de configuración del objeto y de las prescripciones técnicas es donde tenemos que verificar o tomar las cautelas para garantizar que el contratista adjudicatario tiene unas tareas adicionales de dirección, organización y coordinación para conseguir un resultado. Bueno, habrá ya más ejemplos para tomar, pero ahora me detenéis cuando me paráis, cuando consideréis que el hecho de que haya tanto silencio puede derivar de dos cosas. Bueno, además, seguramente, una cansancio, otra, vaya rollo que me están contando, no me interesa nada. Y la tercera, que espero que ya de una admiración, me están diciendo aquello que a mí me ha preocupado toda la vida.
Sí, bueno, a mí me gustaría decir respecto a esto último sí, que sí. Planteaste, que tiene mucho peligro los contratos de servicios, las cesiones ilegales de trabajadores son al orden del día. Todos sabréis probablemente por experiencia propia que una vez que se van al juzgado de lo social, tenéis 12, 13, 14, yo tengo recientemente un ejemplo en uno de los organismos autónomos del ayuntamiento, era una empresa de servicios que en teoría aportaba personal para apoyo en la apertura y cierre de las instalaciones deportivas, los estadios municipales, los fines de semana. Se fueron todos en bloque, nos denunciaron por cesión ilegal de trabajadores, por lo tanto, contratación en fraude de ley y, bueno, como no podía ser de otra manera, ganaron. Pues lo que estima el juzgado es que precisamente la empresa lo único que hacía era ser un mero intermediario que firmaba el contrato ante la autoridad laboral y ponía a disposición del organismo a esas 12 personas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque se nos sube la plantilla de un modo, pero auténticamente exponencial. Los casos de personal laboral indefinido cada vez son más y a través de los contratos de servicios, tanto la Junta Consultiva del Estado como la recomendación que se hizo a las Cortes para este tipo de contratos, es muy importante definir el servicio y no contratar personas, contratar un servicio y no personas. Y estos son los pliegos y los informes previos. Lo que está diciendo José Manuel es verdad. Todo lo que no hagamos antes, después tiene muy poca vestidura. Podemos decir lo que queramos, pero si no estaba en el expediente de contratación correctamente definido el objeto del contrato, las formas de prestación.
Sí, sí, sí. Casi todas las sentencias y todos los pronunciamientos son por esa línea. Es decir, el pliego de condiciones pues se define muy bien y si no, pues da lugar a problemas. Y efectivamente hay muchos ejemplos, contratos informáticos que no hablan del resultado, sino de horas. Entonces, bueno, pues horas de programación, horas de análisis, horas de... Pues, no, tienes un contrato de resultados. Me tiene que hacer el programa informático de control de horarios. Pues, y le llevará las horas que le lleve. Y tiene que ser riesgo y ventura. Si no hay una serie de connotaciones, como se ha dicho, pues se corre el riesgo cada día más probable de convertir a las personas que están relacionadas con el contratista en personal laboral de duración indefinida vinculado al ayuntamiento, cuya resolución de contrato pues tiene sus consecuencias patrimoniales, claro. Por lo tanto, bueno, todos insistimos a lo mejor en mi idea, pero porque nos encontramos después sobre la mesa la necesidad de tener que hacer informes sobre propuestas de modificaciones de contratos o de revisiones de su contenido, que cuando uno mira la situación previa deriva de una imprevisión en las actuaciones preparatorias. La experiencia siempre se acumula de errores, pero si uno aprende, pues por lo menos le hace sabio. Evidentemente hay tres cosas que como interventor le damos una especial importancia a la hora de valorar el pliego y las prescripciones, porque ya sabemos que otras han sido objeto de los informes de la asesoría jurídica, que en los ayuntamientos está asignada a la Secretaría como función reservada y necesaria, que es el presupuesto detallado. En ocasiones se pone un importe de presupuesto. Para lo que fuere, desde una obra que se puede hacer, puede definir el presupuesto a tanto alzado hasta pues el programa informático que antes decíamos, o las labores de jardinería, no sé dónde, conservación y mantenimiento, 200.000 euros. ¿Os parece una suficiente definición económica del presupuesto? Sobre todo pensando en las posibles patologías contractuales. Si hubiera que llegar a la resolución anticipada del contrato, a la modificación sobrevenida, a la actualización... Cuanto más se detallen los elementos que constituyen la prestación que debe realizar el contratista, más fácil tendremos la interpretación, tanto en positivo como en negativo. Hace muy poco había un contrato de agencia publicitaria, sería 200.000 euros. Se resuelve el contrato, ¿cuánto hay que indemnizarle? Pues el 8% de beneficio industrial del importe de adjudicación de lo no ejecutado. Dios mío, pero verá, es que no todo era beneficio. Habría elementos de coste, tendría que poner los anuncios en la prensa, tendría... Bueno, cuanto más y mejor se definan los elementos del presupuesto, que no será simplemente una cifra, requerirá pues un detalle o una referencia, si hay personal, materiales, medios auxiliares, con elementos complementarios o servicios adicionales, pues todos ellos detallados, porque ante el incumplimiento parcial, normalmente los contratos no será un incumplimiento total, será un incumplimiento parcial del contrato, y al tener que resolverlo anticipadamente nos planteará un problema muy complejo, la cuantificación. Bueno, esto es suficiente. El objeto del contrato se define desde un punto de vista jurídico, económico, técnico y, vamos a decir, presupuestario. Y desde el punto de vista presupuestario es importante. La segunda cosa que nos preocupa mucho a los que tenemos estat cometido es la forma de pago, porque la norma impide la forma de pago anticipado. Prevé que haya pagos por actuaciones preparatorias cuando se realicen, pero no pagos anticipados. Esa fórmula de pues el 50% a la firma del contrato, imposible. Habrá que pensar qué tiene que hacer inicialmente, pues si es acopio de materiales, si es colocación de andamios, si es pues contratación de un personal para hacer un estudio técnico, bueno, cuando acredite, primero definimos esas actuaciones preparatorias, definimos cómo se acredita su cumplimiento, y una vez que lo acredite, antes de que termine el objeto del contrato, por lo tanto es anticipado, le pago una cantidad que debe ser proporcional o razonablemente correlacionada con el importe de la actuación preparatoria que le estamos retribuyendo, porque está prohibido el pago anticipado, salvo que la ley lo prevea. Del mismo modo que está prohibido el pago aplazado, rige, salvo los supuestos de arrendamiento financiero con o sin opción de compra, porque lo que prevé la ley es que quien nos financie, en todo caso, si nos tiene que financiar alguien, sea una entidad financiera a través de una operación de crédito, no el contratista, quitando dos supuestos, que es el contrato con abono total de la obra al final del precio o algunos contratos de concesión de obra o servicio público, en los que, por cierto, se incumple bastante notoriamente las condiciones de financiación. Luego lo comentaré con más detenimiento, porque son los más habituales los ayuntamientos. Y los plazos parciales y totales de ejecución. Porque el mayor incumplimiento en los contratos, el más frecuente, es el incumplimiento del plazo. Por lo tanto, cualquier interventor, cuando luego se pone a fiscalizar la ejecución del contrato a través de la certificación de obra, lo primero que tiene que ver es si cumple el plazo de ejecución, total o parcial. Y si no lo cumple, alguien, el director de la obra, tendrá que informar si es por causas imputables al contratista o por causas no imputables. Tengo que decir que en Galicia llueve y lo ponen de manifiesto los directores de obra porque dice condiciones climatológicas adversas. Por supuesto que hay jurisprudencia que dice que para que eso fuera un motivo justificado y motivado de demora tendría que ser superior a la media y de naturaleza, pero bueno, admitido pulpo como animal de compañía. Pero tengo que añadir que la ley tiene previsto, y el pliego lo tiene que recoger, y es una de las condiciones de ejecución, las sanciones asociadas al incumplimiento de plazos, que están tasadas. Y si la sanción se ha producido, si la infracción se ha producido, y por lo tanto las condiciones para devengar la sanción también, y no se pone, estamos causando un perjuicio al erario público.
Ahí ya, eso ya se crea.
Sí, a eso me iba a referir ahora, sí, muy bien. Y la tercera cosa que nos preocupa, la cuarta ya, que nos preocupa muchísimo, 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 como les preocupa a los compañeros que ejercen la función de informe de legalidad en sentido estricto, que nosotros comprobamos que esté, es la definición de los criterios objetivos de adjudicación del contrato y su ponderación. De hecho, hay bastantes recomendaciones, incluso la comunidad autónoma tomó un acuerdo para sí misma indicando que la ponderación del precio debería ser con lo menos el 40% del total de los factores, para no convertirlo en un elemento. En todo caso, hay que ponderar la minoración del precio. Pero lo que está proscrito, y yo lo veo casi todos los días en los pliegos, y me imagino que sí, son las llamadas mejoras. Si no están determinadas en el propio pliego a qué concepto se refiere y cómo se van a evaluar. Entonces, una de las mejoras suele ser la realización del plazo. Por cierto, todo acto administrativo discrecional tiene que ser motivado. Y, por lo tanto, si se valora la reducción del plazo, tiene que motivarse. Hay algunos plazos, algunas cosas que hay que motivarlas especialmente en el expediente de contratación, como la declaración de urgencia, porque sobre eso nos tenemos que pronunciar expresamente. Incluso para valorar desde Secretaría de Intervención si esas razones de urgencia que se indican son tan, se acreditan y son tan significadas como para justificar el procedimiento de urgencia o, en su caso, de emergencia. Pero en los restantes casos resulta pues ineludible tener en cuenta estas circunstancias. Hay obras, generalmente concesiones, en las que se recoge una puntuación enorme respecto de las mejoras, y después no se identifica cómo se acredita que se han realizado, en qué plazo y en qué condiciones. O sea, yo ahora me estoy refiriendo a Arteixo, que adjudica un servicio extraordinariamente relevante desde el punto de vista cuantitativo y temporal. Se toman en consideración unas mejoras de inversiones para las infraestructuras. Ahora, voy a hacer obras por importe de 20 millones de euros. ¿Eso es suficientemente definido? ¿Quién hace luego el proyecto? ¿Cómo lo identifica? ¿Por qué son 20 millones y no 40 a la hora de cifrar ese proyecto? todo caso, habrá que establecer previamente, para garantizar la seguridad jurídica y los criterios de selección y el control de la ejecución del contrato, cuáles son las mejoras que se permiten, cómo se van a evaluar y cómo se van a comprobar posteriormente en el tiempo su ejecución. Esto es fundamentalmente relevante para los contratos de concesión de obra y o servicio público. Bueno, si hemos tenido en cuenta todas estas cosas y alguna que ahora no recordaré en el pliego de condiciones, seguramente hemos avanzado algo para que durante... Evidentemente, la adjudicación tiene unos procedimientos y unos trámites, procedimiento abierto, restringido, negociado, con o sin publicidad, y contrato menor, que también es un procedimiento, muy abreviado, muy sumario, pero también es un procedimiento. Por cierto, en contrato menor, dependiendo de la naturaleza, algo tiene que haber. Entre otras cosas, una memoria valorada o un presupuesto, si lo requiere la naturaleza de la obra o del servicio. Algo tiene que haber. Y ese algo tiene que ser objeto, a su vez, de verificación de que hay crédito disponible, adecuado y suficiente. Pero habrá que definir algo. Es decir, porque sea menor el contrato no quiere decir que no definamos los elementos esenciales de su objeto. Si tiene usted que traerme una estufa, bueno, a ver, habrá que ver las características. Tiene usted que hacer un trabajo, una obra, pues hombre, habrá unos plazos, unas condiciones. Esto que no está regulado en la ley es un elemento que es conveniente que se regule, entre otros posibles apartados, en las bases de ejecución del presupuesto. Por eso lo digo ahora precisamente para incorporarlo como una reflexión a ese documento presupuestario, que a su vez puede tener reglas, sin perjuicio de que el ayuntamiento pueda aprobar un reglamento de contratación, para eso también tiene potestad, sin necesidad de un pliego para los contratos menores. Bueno, y en todos esos procedimientos habrá, pues, lo que ya habéis visto, si es abierto, o sea, perdón, con un único criterio de selección, el precio, con varios criterios, si es un único criterio habrá que ver la fórmula para ponderarlo, y adjudicamos ahí felices de la vida. Y empieza la ejecución del contrato, desde que se formaliza el contrato, que todo esto va teniendo los plazos que dan lugar a consecuencias. Si no trae la garantía en el plazo establecido, pues se resuelve, se supone que desiste de la contratación y se le incauta la fianza provisional, el siguiente licitador, etcétera. Y ahora nos situamos en el contrato de obras por ver un contrato tipo. Desde ese momento, todas las fases de la ejecución, que es la encomienda que yo tengo para comentar con vosotros, tienen que estar previamente definidas en algún sitio, en la ley, en el pliego, etc. Algunos son actos, digamos, generales y reglados. Formalizado el contrato, se dispone de un plazo de entre 15 días y un mes para el acta de formalización, del acta de comprobación del replanteo previo. Bueno, pues el contratista irá al lugar de la obra y verificará con alguien, con el director de la obra y con el representante del órgano de contratación, que están en condiciones de empezar. Claro, si no están los terrenos, si no hay licencias. Yo recuerdo un caso muy concreto, muy cercano de aquí, que dijeron, pero es que donde vamos era para hacer nada menos que un incendio, un parque de bomberos. Y cuando llegaron allí con el parque de bomberos había un helipuerto. Entonces dijeron, bueno, pero es que nos ha dicho de la Junta que se lleva en el helicóptero. Bueno, el ayuntamiento disponía de un terreno y tal y como fue diciendo que le necesitaba... Pues esto es una exigencia que se hacen desde muchas administraciones, llamadas superiores, pero bueno, desde otras administraciones, a los ayuntamientos. Tiene usted que aportar terrenos para centros escolares, juzgados, parques de bomberos, todo el que hace una inversión, deme los terrenos. Y evidentemente, pues disponía de unos y dijo, pues aquí puede ir el helipuerto y aquí puede ir el parque de bomberos, y el que llegó primero, pues... Bueno, pues ese contratista está feliz porque cobró la indemnización correspondiente por no poder realizar el objeto del contrato, porque la modificación del emplazamiento daba lugar a la modificación del proyecto técnico y evidentemente elementos sustanciales que él consideró que eran suficientes para resolver el contrato por causas imputables a la administración, que forma más fácil de ganar un dinero sin tener que trabajar mucho. Otra cosa es que todo eso tiene sus consecuencias, La teoría general de la responsabilidad da lugar a que quien por hacer una omisión causa un daño, en este caso la hacienda pública, pues tiene que indemnizarlo. Bueno, por paradójico que sea, en este caso el ayuntamiento. Tres cosas. cosas rápidas. Yo te puedo decir lo que dice la norma y tú lo sabes. Y concretamente en una disposición adicional se dice que los funcionarios en los procedimientos de contratación, las infracciones que cometen son todas graves. Pues creo que sinceramente es inconstitucional porque tiene una graduación de la sanción, pero bueno. Segundo, que hay una teoría de la responsabilidad y que en principio responde a la administración pública, pero esta, de acuerdo con la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, tiene la obligación de la acción de regreso. Tercero, no os voy a enrollar demasiado, pero he tenido el honor de estar hace muy poquito en Barcelona, en la que la cuestión básica que se dirimía es la teoría de la responsabilidad en la gestión pública. Entonces, España tiene normas urbanísticas por un tubo que en una disposición adicional dice todas las obras ilegales anteriores a esta ley se convalidan y a partir de ahora no se hará ninguna más. La ley de costas que ahora está en trámite también dice, hombre, todas las construcciones que haya en costas anteriores y tal y que derribar, pero bueno, durante 75 años que continúen. Si siempre se hubiera cumplido las normativas de equilibrio presupuestario, pues no habría habido un mecanismo de pago a los proveedores. Bueno, total, que en este momento está en trámite un borrador de anteproyecto de ley que pretende dotar a la legislación española de un código de gestión pública, que esta vez sí se va a aplicar, pero que ya está en la ley de general presupuestaria, la responsabilidad contable, ya está el Tribunal de Cuentas como jurisdicción competente para responsabilidad contable, pero bueno, digamos que hay una azarosa lotería donde no pasa nada hasta que a alguien le pasa algo y en ese momento entonces todas las normas resulta que tenemos en vigor son aplicables. Pero bueno, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien por convicción, por eficacia, por eficiencia, e incluso si hay un error, pues se podrá explicar. Después de estos procedimientos, hemos iniciado la ejecución, que es lo que tengo yo que comentar, y hay que documentar el acta de comprobación del replanteo. ¿Y por qué? Pues porque desde ella, desde esa fecha, empieza el cómputo del plazo de ejecución. Y solo así podemos verificar con fehaciencia que se ha cumplido o incumplido ese plazo. Y es una magnitud esencial. Por supuesto que cuando estaba dentro de las mejoras que sirvieron de base para la adjudicación, no solo se convierte en un elemento sancionador, sino también en un elemento singular que justifica la resolución del contrato por causas imputables al contratista.
Eso es cierto, y eso es una medida de naturaleza que es imprevisible. Tú no sabes si va a llover mucho, va a llover poco. El director, lo importante es eso, que el director de obra responde de los intereses municipales, no de los de la empresa. Y cuando se nombran los directores de obra, eso es lo que tiene que pensar el ayuntamiento. ¿De a quién nombra de director de obra? ¿Alguien que va a defender los intereses de la empresa o a los del ayuntamiento? Pero si en un caso como eso, si es por inclemencias meteorológicas, si está sobrada, fundadamente razonado, en los otros lo que se está produciendo claramente se vulnera el principio de libre concurrencia, evidentemente, claro que sí. Los que son ficticios, por supuesto que sí.
Y casi demostrable.
Ese es el problema.
Vamos a ver. Esto... criterio de valoración de las ofertas y singular la reducción del plazo. No, eso no me vale. No,
primero, eso no lo pone el político en el pliego.
Eso es un argumento que, bueno, hombre, aquí queda bien y demás, pero en el expediente no, porque antes intenté decir que todo acto discrecional tiene que ser motivado, porque si no es motivado es arbitrario, y si es arbitrario el artículo 9.3 de la Constitución lo proscribe. No, vamos allí, vamos, ya, pero para que no lo sea tiene que estar motivado, y tiene que estar la motivación en el expediente. Entonces, si alguien dice, quiero valorar el precio, y quiero, perdón, el plazo, y quiero que el plazo sea un elemento determinante, lo tiene que motivar. No es porque, bueno, es que me gusta que las obras se terminen antes. No. Una cosa es que diga, bueno, es que tengo una subvención de la Diputación de La Coruña que me va a controlar el plazo y si no pierdo la subvención y en consecuencia, bueno, la verdad es que el ejemplo es muy malo, con la Diputación de La Coruña, comprensiva siempre con su ayuntamiento, le dará un plazo más que razonable para que realice la obra. Pero bueno, en este momento la Diputación de La Coruña tiene un serio problema, como lo tendrán otros muchos, por las obras financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que nos acaban de decir que el último plazo es inaplazable para la ejecución 6 de enero. Debe ser un regalo de Reyes, pero... Y cuando se ha resuelto un contrato, que en este momento singular de la economía española hay muchos supuestos de concurso de acreedores y hay muchos supuestos en los que la empresa pues no puede continuar la ejecución de la obra por razones sobrevenidas, pues lo resuelvo el contrato y se adjudico al siguiente, que ya es, ahora está peor que el anterior. Y cuando te quieres dar cuenta, pues no puedes cumplir el plazo y plantea un problema objetivo por la pérdida de los fondos europeos, que están asignados a esa financiación y con esa condición. Pero este es un supuesto en el que claramente se puede motivar. Otros, hombre, si es imprescindible para interés público, y se ha estropeado una depuradora en algún sitio y está produciendo un daño evidente. Pero en una obra de... no sé, voy a hacer un polideportivo. Bueno... No, lo digo porque es muy frecuente que se pongan esos elementos y es muy frecuente que alguien reduzca los plazos y es muy frecuente que los incumpla y es muy frecuente que no pasa nada y lo más probable es que sea muy frecuente que el que hizo la... que todo eso está encadenado y que en el proceso contractual que os decía... No, la Diputación para atribuir subvenciones finalistas a los ayuntamientos en los que delega la contratación les dice como un cariñoso consejo que utilicen los pliegos de condiciones de la Diputación. Bueno, porque si no los utilizaran no le daríamos la subvención.
Eso es una coacción.
Bueno, pero es porque queremos dársela. Es el cariño que deriva de decir no haga usted la obra. No, pero nos podríamos preguntar ¿y por qué? ¿Por un imperativo categórico, por un acto tiránico, despótico, por un ejercicio de autoridad? No, porque la picaresca es enorme. Y claro que el que ha puesto la reducción de plazo ya sabe que no lo va a cumplir el otro, y el otro cuando hace la oferta de reducción ya sabe que no le van a exigir su cumplimiento. El problema es que en medio hay otras personas que tienen que verificar eso. Y cuando lo comprueban, dice, uy, no hay aquí una serie de cosas, pues complica mucho la interpretación y ejecución del contrato. Por eso, y porque estamos hablando de la ejecución del contrato, os decía, retrotraigámonos al principio. Tiene que haber unas razones cualificadas, objetivas, que hayan determinado que he puesto eso en el pliego y que lo he anudado. Y como decía antes Concepción, por supuesto que el contrato empieza con una propuesta razonada de contrato, de los medios de contratación, pero con unas actuaciones administrativas. El proyecto lo redacta pues, un técnico cualificado para esa finalidad, etcétera, lo supervisa otro, y cuando se dice póngase estas prescripciones técnicas es porque se ha valorado. Pero alguien tiene que decir por qué se han valorado esos elementos esenciales. Lo digo porque en ocasiones es una forma de hablar, en ocasiones veo fantasmas, decía alguien. En ocasiones responde a un perfil y no de adjudicatario presunto y no de necesidades objetivas de servicio público. Dicho así coloquialmente. Bueno. Estamos durante la ejecución del contrato, en este caso, que hemos supuesto de obras. La forma normal de ejecución es mediante la acreditación de la certificación de obra. Único supuesto en el que el fedatario público de la entidad local no es el titular de la secretaría. Y además, como su propio nombre indica, certifica. Certifico que se ha hecho esta obra. Hasta tal punto esto es tan relevante que cuando alguien dijo la obra no está hecha, caso Diputación de Barcelona, dijo alguien, pues tendrá usted que dirigirse al director de la obra que lo certificó para resarcirse del importe. Añadiré después que la certificación de obra puede ser objeto de tráfico mercantil, en este momento económico muy difícil, pero bueno, puede ser objeto de transmisión del derecho de cobro, mediante endoso, bueno, distintas fórmulas que permite el derecho mercantil. Y el endosatario, que de buena fe dice, ah, pues le doy un préstamo con la garantía de la certificación de obra que me paga luego el ayuntamiento a mí en vez del contratista, cuando luego le dicen, ah, pero esa certificación de obra era falsa, le dicen en este caso a la Diputación de Barcelona, pues usted tiene una responsabilidad en vigilando porque nombra al director de obra, como decía Concepción, y en consecuencia usted le tiene que pagar al endosatario que de buena fe aceptó ese endoso y generó un documento mercantil con una apariencia de buen derecho, un fumus boni juris determinante, sin perjuicio de que usted ahora repercuta contra el director de la obra y el contratista, porque ambos tienen que firmar la certificación de obra que hicieron esa actuación fraudulenta, y lo lleva a los tribunales. Añado que es un documento público, por lo tanto, la certificación de obra tiene un valor superlativo desde el punto de vista de acreditación documental. La falsedad en documento público pues también está tipificada como un delito singular en el derecho penal. Y ese director de obra, sea funcionario o no, actúa con potestades administrativas y, por lo tanto, a estos efectos, el derecho penal lo considera funcionario en sentido amplio. Es decir, con la carga. Pero la Diputación de Barcelona tuvo que pagar al endosatario una obra no ejecutada. También ocurrió en Lugo, con la tristeza más grande todavía, de que la persona jurídica había quebrado y, por lo tanto, la reacción fue contra el director de la obra y el compañero que ejercía los funcionarios que tenía intervención. Esto es anécdota, que a veces queda la anécdota. Bueno, ahora lo diré. Pero digamos que toda obra tiene una fiscalización formal y una fiscalización material. Pero bueno, lo diremos. Sí, vamos, por seguir una sistemática, no por eludir la respuesta. La certificación de obra es inexorable. Es el único elemento a través del cual se puede documentar la ejecución de una obra. ¿Y los demás contratos? Pues tenemos que haber previsto en el pliego quién y cómo, quién es el director del contrato, se hizo del proyecto, que al quien designa el órgano de contratación para dirigir el proyecto como técnico, pues si es un programa informático, será responsable de la informática, que será a estos efectos el director de la obra. Recepcionará los trabajos parciales, lo certificará. ¿Y es suficiente esto para cobrar la certificación de obra? Pues no, se requiere también una factura. ¿Y por qué? Pues porque la legislación reguladora del IVA fundamentalmente requiere la expedición de la factura. Que espero que más pronto que tarde modifiquen esta legislación reguladora del IVA, porque está dentro o detrás o al lado de gran parte de los problemas que tienen los contratistas en este momento, que al no poder financiarse en el mercado, en los bancos, en las entidades financieras, descontando esa certificación, si no se les paga con puntualidad, pues tienen un problema. Se les devenga el IVA, el IRPF, los salarios. Y por eso la ley de morosidad, llamada, o sea, tiene la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles, recientemente modificada, pues nos da unos plazos para tramitar estos documentos. La verdad es que es un poco demoledor, y ahora lo digo para que lo tengamos en cuenta en las actuaciones preparatorias, porque dice que en el caso de certificaciones de obra, el plazo de cómputo para el pago empieza desde que se emite la certificación de obra. Y esto nos plantea serios problemas. De hecho, hemos dictado una norma en virtud de la cual todo director de obra que expida una certificación tenía que entregarla en el Registro General de la Diputación en el plazo máximo de 3 días naturales. Porque si la demora, hay muchas razones por las que puede demorarla. Una es que a lo mejor está haciendo la certificación de obra hoy de la obra ejecutada antes de ayer para que no le esté fuera de plazo y no la trae ya con devengo. Porque la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales determina que en este momento tenemos 40 días naturales para la realización del pago desde que entra la certificación, desde que la certificación de obra se expide o la factura entra en el registro general, en el registro de la corporación. Tiene que haber un registro de facturas en todo caso. Normalmente es el registro general, tendrá una sección, pero cada uno se organizará como le parezca. Ahora, si excede de ese periodo de pago, el contratista está habilitado para requerir ese pago en vía administrativa o en vía judicial, y las consecuencias, pues no sé si lo habéis comentado, pero son demoledoras. Es decir, se devenga automáticamente el interés legal del dinero más 7 puntos. Es decir, si ahora está en un 3%, pues estaríamos en 10%. No quiere el legislador que las entidades públicas se financien de los proveedores. Y eso se lo pone muy caro y se lo sanciona mucho. Quiere que si se tienen que endeudar, se endeuden de las entidades financieras, que por cierto en este momento también son caras y limitado el crédito. Bueno, y tampoco quiere que nos endeudemos, Ha limitado el nivel de endeudamiento de una manera bastante artificial en algunos casos. Seguimos. Forma normal de ejecución en las obras, certificación de obra y factura, con la peculiaridad de que esa certificación de obra tendremos que verificar pues si se ha ejecutado dentro de plazo, si responde la obra que se certifica al proyecto técnico, porque muchas veces hay modificaciones. De hecho, bueno, y si responde a los plazos totales o parciales, porque depende de los supuestos. Y la pagamos, como todos los ayuntamientos que estáis aquí representados, seguramente lo pagáis con una prontitud demoledora, pues nada que decir. Si no fuera así, atención, problemas. Problemas, pues tiene consecuencias muy graves. Añado que el Estado le está añadiendo más y más consecuencias en incumplimiento de la ley de morosidad. Como mínimo dos. Una de ellas es el aplazamiento a 120 o 108 mensualidades de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. Bueno, todos los ayuntamientos deben en este momento un pastón porque el Estado les dio de más y ahora dice que se lo devuelva. Primero dijo que se lo devolvieran 5 años y ahora se dice, bueno, en 10, simplificando mucho. Siempre que, entre otras cosas, cumpla la ley de morosidad. La ley de morosidad tiene un componente, vamos a decir, formal y otro material. El componente formal es que interventores y tesoreros tienen que informar al pleno de la corporación de los plazos medios de pago de las facturas de cada trimestre. Bueno, con eso estaremos cumpliendo formalmente. Bueno, y además el pleno tiene que tener cuenta, tomar conocimiento y publicarlo en la forma que determine la corporación. En el caso de la Diputación de La Coruña, pues se publican los informes de morosidad en la página de internet de la propia Diputación. Pero el segundo elemento es que el material es si se están cumpliendo o no los plazos de pago. Bueno, pues teóricamente, si no se cumplían los plazos de pago, no me preguntéis el por qué, porque no acabo de entenderlo. Lo que dice el Ministerio de Hacienda es que el que se incumple los plazos, aquel a que se le ha autorizado la ampliación de la devolución a 120, 108 mensualidades, ¡plaf!, se le vuelve a 60. Dice, hombre, si no he pagado porque no tenía dinero, no me quiten más dinero. Pero bueno, se supone que tiene un ánimo incentivador o estimulador. Pague pronto porque si no... Y esto es fácil de decirlo desde el Estado e desde otras instancias. Donde es más difícil es ejecutarlo, fundamentalmente los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos, en la mayor parte de los casos, tienen obras incluidas en subvenciones de la comunidad autónoma, de la Diputación o del Estado. Y normalmente tienen que justificar que han realizado la obra y que la han pagado para poder obtener la subvención, con lo cual tiene que hacer un anticipo de tesorería demoledor. Y si esa operación de tesorería excede de sus... Puedo poner varios casos. Uno, Ayuntamiento de Albacete, que tuvo que ir al mecanismo de financiación de pago a proveedores porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le debía 7 millones de euros. Entonces, es que ya yo puedo tener margen de tesorería para un... Bueno, primero tuvo mucho éxito en la obtención de subvenciones, pero como la comunidad autónoma le exigía el pago, pero tuvo que ir anticipando. Y si no lo anticipaba, no recibía la subvención. Y aún así, desde que lo justificó hasta que la comunidad autónoma le pagó, transcurrió un periodo enorme. Esto nos lleva seguramente a la reflexión de que hay muchas normas que tendremos que ir modificando. Pues la del IVA, no sé si hay que devengar el IVA cuando se expide la factura o cuando se cobra. Sé que en el programa político de un partido gobernante, en este momento, pues iba la idea de que se modificaría el régimen de devengo del IVA para considerarlo devengado en el momento del cobro. Porque no es fácil que haya un crédito fiscal del contratista a la Administración de Hacienda en este momento. Por lo tanto, tiene consecuencias muy grandes y hay que valorarlo. Plazo de pago, en este caso, para la ejecución normal. Bueno, terminada la obra, tenemos una certificación final, que puede ser la última, cerrando la obra, con ejecución total de la obra, que no deja de mosquear. Es decir, que el 90% de las obras se ejecuten en los ayuntamientos al tipo... Y sin ningún modificado pone de manifiesto que el redactor del proyecto, hay que preguntarle a qué lotería juega, porque... Quiero decir, ahora lo voy a decir de otra manera, lo vamos a decir luego el régimen jurídico de las modificaciones, pero la legislación es demoledora prohibiendo las modificaciones o limitándolas. Pero cuando no hay ninguna modificación en la ejecución de un proyecto, es para pensárselo. Porque hay muchísimas vicisitudes difíciles de anticipar. No. El que no los haya no tiene consecuencias jurídicas. Otra cosa son las prácticas. por eso antes comentábamos lo de la fiscalización material y la comprobación real de las obras. Decía Jorge Luis Borges que sabía cuando alguien mentía o no, porque la mentira siempre es más elaborada y más perfecta. Pero bueno, esto era un recurso literario, ¿eh? Estamos en el final de la... Bueno, vemos la última certificación de obra y puede haber tres supuestos, por así decir. Uno, coincide exactamente con el proyecto, con el criterio feliz. Segundo, hay unidades de obra no ejecutadas. Bueno, pues alguien tendrá que acreditar porque hay esas economías de ejecución que no hayan modificado sustancialmente el objeto y también feliz. Y tercero, podemos darnos un plazo para verificar si ha habido desviaciones entre la ejecución real de la obra y el proyecto técnico, que si no exceden del 10% darán lugar a una llamada a certificación final que hay que expedir en un plazo máximo de 2 meses. Bueno, lo que hasta ahora se denominaba tradicionalmente la certificación liquidación o la liquidación de la obra. Bueno, el acta de recepción que hay que convocar y a la que tienen que ir una serie de personas, el contratista, el director de la obra, el interventor o representante de la intervención y el representante del órgano de contratación, un montón de gente ahí en la obra. Sí, sí, toda esta gente tiene que estar en el acta de recepción. Otra cosa es que el órgano de contratación puede encomendarle su representación al director de la obra. Pero eso hay que documentarlo tal cual. Por tres razones muy relevantes, simplificando mucho, mucho, mucho. Una es porque a partir de ese momento, bueno, primero verificamos que se ha cumplido el plazo de ejecución y empieza a computarse el plazo de garantía para la devolución futura de la fianza definitiva. La segunda, porque si hay deficiencias o hay limitaciones en la obra ejecutada respecto de la que se ha programado, ese es el momento en el que hay que identificarlas, dando un plazo para su sustanciación. Y la tercera reflexión es que la ley local le atribuye al acta de recepción el título documental para dar de alta el bien en el registro municipal de bienes. La ley reguladora va a ser régimen local, el reglamento de bienes de las entidades locales son muy ambiciosos y establecen un inventario de bienes de la entidad local universal. Los de patrimoniales, de dominio público, de uso o servicio público, los del patrimonio municipal del suelo, etcétera. Bueno, todos estos son inventarios que después hay que analizar si realmente se hacen o no. Pero teóricamente, con el acta de recepción se tiene que documentar el alta en el inventario. Ya tenemos un polideportivo, lo hemos recibido y lo incorporamos al inventario de bienes de la entidad local. La verdad es que te veo mirando ahí la norma y me estás preocupando. Interventor intervenido. Tengo que añadir que los órganos de control externo, que lo tienen bastante más fácil, como hemos comprobado hace muy poco, porque es fácil decir lo que... Había un borracho que decía, todo el mundo me reprocha lo mucho que bebo, pero nadie me pregunta por la mucha sed que tengo. Realmente, claro, yo me sitúo en pequeño, mediano ayuntamiento, secretario interventor, y le dice, tiene usted que verificar la normativa urbanística, las licencias y no sé cuánto, y además se responsabiliza del resultado de eso. Tiene que llevar las actas de las... Tiene que llevar el libro de resoluciones, tiene que llevar un inventario de bienes, tiene que llevar la contabilidad al día, tiene que remitir a la... De acuerdo con un orden ministerial reciente, a la Ministerio de Hacienda, no sé muy bien para qué, pero bueno, la leche de cosas. Pues sí, yo creo que hasta una radiografía del duodeno. Tiene usted que acudir a las recepciones de obra, tiene que actualizar el inventario. Y entonces llega alguien y dice, voy a verificar que esto se cumple, porque tengo que añadir que toda esta información hay que remitirla al Tribunal de Cuentas de oficio y al Consejo de Cuentas. Y de vez en cuando se acuerdan, nos preparan una plataforma y nos dicen que hay que mandarle todo eso. Una de las cosas que le hay que enviar es la relación de todos los proyectos modificados. Pues, sí. Sí, sí, perdón, sí, sí, por supuesto. El representante del órgano, el representante del órgano de contratación, el contratista y el interventor. El director, el representante del órgano de contratación. No, no, si lo está diciendo muy bien, eso lo va a permitir aquí o explicarnos o la mayor, la más absoluta miseria. No, no, varias cosas. Venga, venga, adelante. La verdad es que al alcalde le gusta asistir, ¿eh? Yo creo que si se lo dices a tu alcalde le gustará asistir.
No, pero yo quiero saber quién tiene la obligación de asistir.
Pues el primer...
¿Cómo lo dice aquí?
El órgano de contratación o el representante que hubiera designado si lo ha designado. Porque el problema si no lo ha designado es que el representante ordinario de la administración es el alcalde. Hombre, normalmente van a las que ponen placa. Pero...
No sé que van a todas.
No,
¿eh?
Vamos
yo
a ver.
He tenido que iban a todas.
Sí, disculpadme que... Vamos a ver.
50 veces, o sea.
Si se comenta algo así es con un ánimo de respeto absoluto y con ánimo de darle un contenido así de broma. No vaya a ser que alguien diga, bueno, me han dicho en un curso que los alcaldes se lo acuden. Por cierto, teniendo aquí un exalcalde que habrá ido a más de una recepción. La de las placas también, ¿no? Siempre ha habido jerarquías.
Claro. Bueno, algo más que ir a las obras.
Bueno, pero el alcalde, como representante ordinario de la administración, tiene la posibilidad de actuar por sí o a través del delegado. Y entonces ahí se lo puede plantear. Pues va el concejal de obras, no, que este es muy chinchorrero. Y además se va a apuntar un tanto con los vecinos. Pues entonces va el facultativo municipal que haya, que considere más idóneo. Ahora, el que no le queda más remedio es que se lo comunique al interventor. Luego el interventor podrá ir o no. ¿Y podrá ir? Pues eso lo dice la ley reguladora de Haciendas Locales cuando habla de la función interventora y de la fiscalización material. Y lo dice en el ámbito del Estado dos reglamentos que desarrollan la función interventora y uno de ellos dedicado a la intervención material. Las entidades locales tenemos varios problemas, pero uno de ellos es que la legislación estatal detalla mucho, mucho, mucho las cosas para sí misma y para nosotros lo tenemos que ir recogiendo nuestras propias normas como podemos. Pero hay la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha desarrollado muy ampliamente las facultades, condiciones y procedimientos para la fiscalización material de las inversiones. Tengo que decir que también depende de la vocación normativa de cada cual. Alguien dijo en un momento determinado que iba a reforzar tanto la figura de los interventores que vamos a ser así supermanes de la administración. No, no, pero cada uno acude en una condición, vamos a ver, cada uno responde, uno dice al director de la... Vamos a ver, una cosa es, yo he estado en el acta de recepción, en el acto formal de la recepción, y he verificado varias cosas. Una, que se ha llevado a cabo el acta de recepción. Dos, que estaban los que dicen que estaban y lo han realizado en mi presencia. Tres, que cada uno de ellos ha manifestado lo que tiene que manifestar. Está bien, no está bien, hay deficiencias, hay un plazo para corregirlas, lo que fuere. Entonces... uno de ellos tendrá que hacer las funciones de secretario, tiene que emitir el acta de recepción. Y evidentemente el responsable de la obra y de su realidad material y objetiva es el director de la obra, no le exime de nada el que se recepcione. Hay un plazo de garantía durante, fíjate todo lo que ocurre, y hay un plazo de 15 años, quiero recordar, de los llamados vicios ocultos. En todo, con lo cual, entonces el interventor, mire, es que no funcionaba el electrógeno. Bueno, mire, yo cuando fui allí funcionaba. O sea, hay una comprobación básica. Estaba el polideportivo, vimos que las luces funcionaban, había agua, había... Pero el que responde de la realidad material es el director de la obra, claro. El acta de recepción, insisto, es que si no, ¿cómo devolvemos luego la fianza? Que es otro de los problemas que se plantea prácticos. Ahora se habla de la jurisprudencia ha consagrado un término que es acta de recepción tácita. Dice, hombre, si se ha adquirido al uso del servicio público y ya lleva 2 años funcionando, pues se supone que se ha recepcionado, luego devuélvele la fianza. Pues no hay problemas objetivos para devolver la fianza y en un momento determinado, dependiendo del volumen de la obra, el contratista pues puede estar limitado en sus garantías. Bueno, por lo tanto, también hay obligaciones para la administración. La más importante es verificar que las cosas se han realizado, que se acredita documentalmente y se paga puntualmente. Sí, 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 sí. Puede... Vamos a ver, normalmente cuando uno nombra representante tiene una responsabilidad que es la llamada dos, una de, vigilando y otra es la de la confianza legítima, porque sí puede delegar. Vamos a ver. La Diputación de La Coruña lo ha regulado en las bases de ejecución del presupuesto y lo que no es tradición es plagio, idéntico a la Comunidad Autónoma de Madrid, que insisto que tiene una normativa muy detallada y muy precisa y establece tramos de importes. Entonces, más de 300.000 euros, imperativo, el interventor tiene que ir. O persona en quien delegue, perdón. Segundo, de, no me acuerdo ahora, de 100.000 a 300.000, pues puede delegar en el director de la obra, menos la delegación estatutaria. Ya decimos, vale, que vaya el director de la obra. No lo pasa la... Bueno, importante que esa acta de recepción se incorpore y se documente, ¿eh? Se incorpora el expediente de contratación, sino por las consecuencias que tiene presupuestarias, contables y legales, sobre todo plazo de garantía. Bueno, y si durante, bueno, ahora, supuestos en los que pueda haber modificaciones, vamos a ver, subjetivas, pues puede haber cesión del contrato. Pues sí, se puede ceder el contrato cuando se den una serie de condiciones, que se ha ejecutado al menos una quinta parte del contrato, 20% de la obra, que el que se le cede pues no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad, etcétera, que el contrato para su adjudicación no ha tenido en cuenta las circunstancias personales singulares del contratista, con lo cual hace que en los concursos sea complejo el poder ceder el contrato un adjudicatario a otro, que se documente en, que lo autoriza la administración, que se documente administrativamente, quiero recordar que incluso dice en documento notarial la cesión previamente para tomar razón de ella, y que constituya la fianza el cesionario. Si tenemos aquí entre interventores, habría que modificar el de el compromiso de gasto, que ya no es con la primera de las empresas sino con la segunda. Bueno, la revisión de precios, que es una de las, bueno, modificación por lo tanto subjetiva, básicamente esta, porque la transmisión del derecho de cobro no cambia en nada la posición del contratista. El contratista cede el derecho de cobro, pero sigue respondiendo. Y tampoco la cambia la subcontratación, que tenemos que haber previsto en qué límites y en qué condiciones la autorizamos y la autorizamos. Pero sigue respondiendo ante la administración el contratista principal, no el subcontratista. Tiene que verificarlo, comprobarlo, y es el responsable, no cabe duda. Otra cosa es que a veces conoce uno la realidad y queda perplejo. Esto ahora está todo subcontratado. En este momento hay una curiosa situación y en la que se transmiten los derechos de cobro a los subcontratistas por la parte de obra que cada uno ha subcontratado con una fórmula curiosa para la viabilidad de la obra. Bueno, ante la falta de crédito y de endosos y demás, cada uno busca la vida de la manera que puede. No deja de ser problemática de todas formas la figura de la subcontratación, pero bueno, requeriría una monográfica. Vamos, o lo que queráis, pero... Se podría exceder, sí. Pero lo normal es que sea inferior, ¿eh? Es que esto nos lleva a una fase previa también. Vamos a ver. Hasta ahora, reconozco que los tiempos de crisis nos hacen pensar a todos. Entonces, el que más piensa es el que está en la situación crítica. Entonces, los contratistas, pues, procuran eludir todas las acciones como pueden. Por eso digo, yo, si tenemos aquí entre interventores, diría, cuidado con los endosos, cuidado con las cesiones. Porque detrás de todo eso, lo que suele haber es procedimientos de embargo judicial contra el contratista y entonces lo elude mediante la transmisión del derecho de cobro o la cesión del contrato. Entonces, hay situaciones que en este momento no son normales en el mercado. ¿Y qué está ocurriendo también? Pues que empresas que se dedicaban pues a hacer edificios, ahora son carreteras y plantean problemas serios porque lo subcontratan todo. Entonces están en la idea previa y anticipada de subcontratar. ¿Cómo intentar evitarlo? Pues recogiendo en el pliego de condiciones o en las prescripciones técnicas, con carácter previo, una serie de circunstancias relevantes para la ejecución de la obra, no solo la solvencia económica, jurídica y técnica, sino la disponibilidad de medios personales y materiales requeridos para esa obra. Esta obra requiere camiones, ¿tiene usted camiones? Esta obra requiere personal, ¿tiene usted personal? Porque si no, sabemos anticipadamente que lo va a subcontratar. Y eso plantea problemas objetivos muy gordos, desde el punto de vista práctico. Pero estamos hablando ahora de la ejecución del contrato, lo estamos ejecutando, si va todo muy bien, certificación de obra, factura, pago pronto, inmediato y felices todos. Posibilidades de ceder el contrato, revisión de precios. Solo tiene sentido cuando la obra tiene una, o cuando el servicio tiene una duración superior a un año, porque se supone que en ese periodo temporal las variaciones de precio que haya forman parte del riesgo y ventura del contratista. Y tenemos que haber previsto en el pliego de condiciones si va a haber o no revisión de precios. En concreto, tenemos que haber previsto si tiene duración superior a un año que no la haya, porque si no se entiende que la hay. Y en el supuesto de que hayamos previsto que la haya, hay que determinar la fórmula que vamos a aplicar para actualizar los precios. Y si es una obra, para poderla actualizar tiene que haber ejecutado una parte importante de la obra, la parte de obra que correspondía al periodo temporal que no tenía revisión, que no hay demoras imputables al contratista y que se viene ejecutando la obra con normalidad. Y ahora, en el caso de obras, vamos al supuesto más habitual, que es posibles modificaciones en el proyecto técnico de la obra. Teóricamente, para que pueda haber modificaciones en el proyecto técnico durante la ejecución de la obra, tenemos que haberlo previsto en el pliego de condiciones. O sea, normalmente es objeto de una crítica permanente, hay modificados y modificados que incrementan el presupuesto inicial de la obra y se considera una patología contractual. Es decir. Y entonces se intenta evitar, o sea, el objetivo de la norma es limitar al mínimo imprescindible las modificaciones. Y entonces dice, pues que se prevea en el pliego si puede haber o no modificaciones. Bueno, en la Diputación de La Coruña durante un tiempo, y en unas obras muy concretas, se dijo, no podrá haber modificaciones en los contratos. Respuesta, en todos ellos hubo modificaciones. Porque no es posible hacer una previsión tan matemática. Segundo, hay que definir con precisión qué consideramos modificación. Imaginemos, yo tengo en un contrato que me suministran una botella y una copa. De pronto, lo digo porque dice, no puede haber modificaciones cuantitativas superiores al 10% del precio primitivo del contrato. Pero esa modificación del 10% del precio primitivo puede ser el resultado de aumentar unas unidades de obra y de suprimir otras. Con lo cual, realmente no es un 10% la modificación. Puede ser X, depende de lo que haya suprimido. El precio era 100. Suprimo una unidad de obra de 10 y añado otra unidad de obra de 10. Ha habido una modificación de 20. Sin embargo, alguien podría considerar que hay una modificación de 0. ¿Qué suelen hacer los directores de obra muy hábiles? Muy hábiles, muy hábiles, muy hábiles. Certificar el proyecto tal cual. Es decir, pueden hacer una negociación sobre las unidades de obra, pues si pones más de aquí, quita de allí, no te preocupes, aquello ya lo haremos. ¿Eso quiere decir que ha habido modificaciones? Quiere decir que ha habido modificaciones cuya suma aritmética ha dado 0 en el precio primitivo, pero ha habido modificaciones. Exacto, correcto, correcto, correcto. Vamos, dicho con más precisión, efectivamente. ¿Qué está ocurriendo en la realidad material? Pues eso, que se dice, bueno, pues quita los vestuarios y pon 2 gradas más, por decir una cosa así que no viene a cuento. Bueno, pero yo estoy aquí para decir lo que no se debe hacer, no para encontrar la picaresca para... No, vamos a ver.
Yo lo interpreto así,
No.
Si no se modifica el precio del contrato, o sea, no se modifica ni el 10, ni el 5, ni nada, o sea, el precio es el mismo.
El precio de adjudicación.
Sí, el precio de adjudicación.
El problema de la interpretación es ese matiz que dice ella de adjudicación. Pero varias cosas, varias cosas.
Lo que no nos contáis.
No, espera, espera. muchas gracias. Yo creo que me oyen, ¿no?
Sí.
Ah, qué miedo. Pues entonces casi lo quitamos, porque aquí podemos decir muchas inconveniencias.
Que lo sepas, que lo están grabando.
Bueno, lo negaré todo.
Son todo hipótesis. Solo hablamos de hipótesis.
Ya. A ver, es que si no, tampoco hacemos amena la sesión y esto es un fárrago demoledor. Dicen, no puede usted modificar. Bueno. Pues un saludo para quien tenga que escucharnos, porque no tendrá una tarea muy agradable. Bueno, por decirlo de otra manera, en vuestra experiencia práctica, ¿cuántas modificaciones habéis tenido en los objetos de contratos de obras? ¿Una o ninguna?
Muchísima. Y a ver, viva voz, muchísima.
Muy bien, vamos muy bien. En fin. Una obra compleja es prácticamente inviable que se haga sin modificaciones. El decir que no tenga modificaciones es un desideratum, o sea, que tenga las que sean imprescindibles para la correcta ejecución del proyecto. Bueno, cuando se deriva de, teóricamente, si hemos dicho en el pliego de, teóricamente no, de acuerdo con la ley, si hemos dicho en el pliego de condiciones que pueda haber modificaciones, tenemos que decir cuáles pueden ser y en qué condiciones. La más habitual que se suele utilizar es la del plazo, es decir, bueno, el plazo de duración es de un año, que se podrá ampliar a otro más por previo acuerdo de las partes. Bueno, pues hay que decirlo, porque para los licitadores no es lo mismo saber que va a ser prorrogable que no lo va a ser, por principio de igualdad que antes se predicaba. Publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Todas esas condiciones concurren en el mismo principio de seguridad jurídica, en las ofertas. Por lo tanto, hay algunas modificaciones del contrato que podemos tener previstas y las tenemos que poner en el propio pliego. Y hay otras, concretamente en el de obras, que si dan lugar a modificaciones en el proyecto, nos indica que incluso hay que darle una audiencia al redactor del proyecto para que verifique que está de acuerdo con ellas, para verificar si no son imputables a deficiencias en la redacción del proyecto, de las que también se responsabilizaría. Y el límite del 10%, tomadlo en el sentido más estricto del término. El precio del contrato de adjudicación también está descompuesto en las unidades de obra que lo conforman. No le he adjudicado la obra del polideportivo en 200.000 euros. Le he adjudicado cada uno de las unidades de obra en su precio unitario con la baja que usted haya determinado. Y las modificaciones de estas son las que dan lugar a la cuantificación de ese 10%. Pero pregunta, ¿y si nos hemos excedido en el 10% en las modificaciones por causas sobrevenidas? Y por mucho que hayamos previsto que no se pueden llevar a cabo. Muy bien, pues habrá que motivarlo por razones técnicas, justificarlo adecuadamente y antes de su tramitarlo. Y antes de su tramitación, una de las cosas que hay que verificar es la existencia de crédito adecuado y suficiente para abordar el gasto. En determinados supuestos se requiere un informe cualificado, que ahora no creo que sea el caso que tengamos que tomarlo en consideración. Bueno, después de esta maravillosa excursión por la ejecución normal, modificaciones, revisiones de precios, cesiones del contrato, subcontrataciones, llega la resolución del contrato, ¿no? Ya no sé si entra dentro de la ejecución o de la resolución. Bueno, la resolución del contrato puede ser la más normal, la más obvia, la más deseable, porque se ha cumplido el objeto, que tenemos que acreditarlo, hay que documentarlo. Hemos recibido el programa informático, hemos recibido la obra, hemos recibido lo que fuera, pero hay que documentarlo. Y ya, como decíamos antes, ahí están los plazos después de garantía y de ejecución. Y puede ser que la resolución sea anticipada por causas imputables al contratista, en cuyo caso hay que evaluar la parte de obra ejecutada o no ejecutada y las consecuencias y los daños y perjuicios. Siempre hay una teoría de la indemnización, ¿eh? Y hay que indemnizar el llamado danus emergens, es decir, el daño que se ha producido, daño y perjuicio, y el lucrus cessant, y el beneficio dejado de percibir que alguien tuviera que obtener. Y luego hay causas de resolución imputables al contratista. En estas estaba, ¿verdad? ¿El incumplimiento del plazo es una causa de resolución? Bueno, si el incumplimiento del plazo si excede de los límites que se le ha indicado, aparte de una infracción y una sanción, puede dar lugar a la resolución del contrato. Y si el plazo ha servido de base para la adjudicación, es un motivo cualificado para la resolución del contrato. Y por supuesto que si es por causas imputables al contratista, volvemos a la teoría general de la indemnización. Cuestiones a prever todas ellas en el pliego para tener la seguridad jurídica. La verdad es que siempre que se da lugar a una resolución parcial del contrato, es decir, antes de su término, resulta tremendamente relevante que el presupuesto que ha servido de base para la licitación y la adjudicación sea muy detallado, porque de ese modo la evaluación de lo dejado de ejecutar es muy sencilla. Imaginemos que dijéramos, no sé, implantación de un programa informático de contratación en el ayuntamiento, 300.000 euros, y deja sin ejecutar la parte del contrato de obras. A ver, ¿quién cuantifica eso? ¿Quién es el perito guapo que de los 200.000 euros del total? Vamos, quiero decir de una manera pacífica, incuestionada e indubitable. Bueno, y la última posibilidad es la de mutuo acuerdo, que solo es susceptible si no hay otras causas de interés público que requieran su continuación y su ejecución. Bueno, si sois muy diligentes en la planificación estratégica, en la presupuestación, en la preparación del contrato, estoy convencido que en la ejecución no tendréis problemas y que la resolución siempre será por ejecución. Y tenía un viejo profesor que decía, siempre llegaba tarde, siempre, ya que no hemos sido puntuales al llegar, seámoslo al salir. Yo os agradezco vuestro tiempo, vuestra atención, vuestra paciencia, vuestra segura comprensión por la demora y estoy a vuestra disposición de lunes a viernes de 8 a 3 en la Diputación. Quiero sacar el reloj, ya me he puesto...
No, bueno, porque a las 4:30 tienen que estar aquí de vuelta, tienen que salir, comer, entonces, bueno, un poco, que es muy interesante de lo que nos estabas contando, y es una maravilla escucharte, madre, como ya dije una vez más, un poco para conectar todos los intereses en presencia y garantizar la puntualidad del siguiente ponente. Bueno, muchas gracias a todos, como digo, hasta las 4:30. Venga.